El espacio influye en las emociones, y lo hace de manera evidente, tangible y cuantificable por el método científico. Esa es la premisa de la neuroarquitectura, una disciplina que celebró el 26 de enero de 2024 su primer congreso en España, en el que reunió a expertos y académicos nacionales e internacionales. Con esta serie de podcasts queremos recopilar algunas de sus impresiones, ideas y proyectos orientados a humanizar los espacios y a cuidar a las personas desde la arquitectura. Un podcast impulsado por Actiu en su afán por aportar bienestar y confort a partir del mobiliario como la cabina acústica Kios, en la que hemos grabado este programa.
Y en el Congreso de Neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia vamos a hablar con Soledad Berbegal, directora de reputación y marca de Actiu, y Almudena Bustos, arquitecta y project manager de descarbonización de Sanitas. ¿Qué tal? Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Almudena?
Muy bien, muchísimas gracias.
Pero vamos a hablar y vamos a explicar dónde estamos, porque estamos en un sitio un tanto especial. Un tanto especial por la sonoridad que tiene, la sonoridad que estamos escuchando y la que vamos a seguir escuchando durante toda la entrevista. Y para ello, ¿qué mejor que Sole para explicárnoslo?
Exacto. Bueno, de momento tenemos la puerta abierta, ¿no?
Muy bien.
Y a mí me gustaría que escucharais el ruido que se escucha. Tenemos un entorno muy social ahora, un cóctel, un catering, la gente hablando, disfrutando. Y bueno, y ahora cuando cerremos, pues seguramente que ya notaréis el cambio. Bueno, uh-huh. Estamos en una cabina de Actiu, se llama Kios, pero yo le llamo el refugio, porque hoy en día, en el día a día de la oficina, de locura, de estrés, de ruidos, pues tener un entorno, un espacio que te permita tener ese momento de refugio, burbuja, es muy necesario, ¿no? Y de hecho, las cabinas son elementos que pueden ayudar a procurar una mejor salud mental, física a las personas. Estamos en entornos donde queremos tener esa conexión privada con nosotros mismos, ese punto de privacidad, de concentración, esa conversación a lo mejor un poco incómoda que requiere de estar en un lugar tranquilo. Y bueno, y al final también es algo muy flexible, que lo puedes mover en cualquier situación, no requiere de una inversión de infraestructuras, de construcción de espacios, y eso al final también es sostenibilidad, ¿no? Porque en estos momentos esto te ayuda aquí, pero mañana esto le ayudará a la universidad en otro espacio, ¿no? Y por aquí es un poco el punto en el que estamos hoy.
Y cada vez lo estamos viendo en más oficinas. Esto, ¿qué nos cuesta llevarnos esto a una oficina? ¿En cuánto tiempo montáis esta cabina en la que estamos hoy? Porque además tenemos este tamaño, hay otros tamaños, hay otras modalidades. Esto, ¿a una oficina cuánto le puede costar que la montéis para empezar a dividir esos espacios de trabajo?
Pues realmente es muy, muy rápido. Nosotros hemos invertido solo 2 horas en montarla, porque esta es la versión gigante. Aquí caben entre 4 y 6 personas bien, pero tenemos versión individual, que en menos de 1 hora está ensamblada y montada.
Uh-huh. Y eso aporta también a las oficinas, aporta a nuestro ambiente de trabajo otra sensación de intimidad, de concentración, que muchas veces necesitamos para determinados momentos puntuales en nuestro trabajo. Porque, ¿cuáles son esos principales focos de malestar en una oficina?
Sí. Mira, por ejemplo, yo siempre he trabajado a lo largo de mi carrera en estudios de arquitectura, donde al final la oficina paisaje, ¿no?, era la protagonista. Siempre hemos trabajado desde los directivos, no había más que salas de reuniones, pero no había despachos, por así decirlo, ¿no? Y es verdad que se echaba mucho de menos, yo, mi experiencia como usuaria, echaba mucho de menos espacios así, ¿no? Espacios donde puedas meterte a tener una conversación privada, donde puedas tener un momento de concentración. Entonces, bueno, creo que la flexibilidad que además te ofrece este tipo de espacio, que te los puedes llevar, como hemos dicho, como ha dicho Sole, ¿no?, en 2 horas lo puedes montar y tal, entonces, pues ayuda al bienestar al final de la persona que trabaja en la oficina, en tu bienestar emocional, porque si no, la verdad es que trabajar en una oficina de paisaje sin lugares que te den esa intimidad, pues se queda cojo, ¿no?
Uh-huh. El ruido, las llamadas telefónicas, las reuniones de otros, crear esos momentos de concentración que son necesarios también para trabajar con una calidad, no solo pues eso, buscando el respaldo de las sillas correcto, la altura de las mesas correcta, sino también el ruido es una contaminación acústica que tenemos dentro de nuestras oficinas.
Y no solo eso, yo también hablaría de que hoy hemos escuchado en el Congreso de la Arquitectura que tenemos que diseñar para todos, realmente el ser inclusivos. ¿Cuánta gente tenemos que muchísimas veces, pues, por problemas psicológicos o incluso pues, TDAs o gente neurodiversa, que el estar en un entorno muy abierto, muy de movimiento, le genera tal estrés que no puede seguir con su vida, ¿no? Entonces, quizá para este tipo de diseño más inclusivo también puede ser una herramienta.
Sí, mira, yo quería hablaros, por ejemplo, nosotros en Sanitas también tenemos asistencia para mayores, ¿no? Tenemos residencias para mayores y somos especialistas en demencia. Entonces, hemos comprobado por experiencia que la creación de ambientes adaptados a la demencia es una de las intervenciones no farmacológicas más efectivas en el bienestar de las personas con demencia, ¿no? Entonces, hay que entender que las personas con demencia tienen afectadas de manera generalizada sus percepciones sensoriales, de manera que habitualmente tienen deficiencias visuales, auditivas, de movilidad, así como la percepción espacial y de orientación. Entonces, primero, entender cómo perciben ellos el entorno y dar esas respuestas. Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, estos pacientes, o sea, estas personas con demencia, necesitan mucha tranquilidad. Tienen que estar en espacios seguros, en espacios confortables, con una escala muy apropiada, una escala doméstica, nada carácter hospitalario, y tienen que el diseño tiene que ser evidente. Entonces, todo esto, pues el mobiliario es una gran parte importante, hay ciertos parámetros, la iluminación, la acústica. Entonces, tienes que, para que esas personas que son muy vulnerables hacia el estrés, bueno, pues todas estas soluciones se podrían también implementar, ¿no? No sé si con cabinas, porque a lo mejor no necesitan un espacio tan cerrado, pero otro tipo de mobiliario que tiene Exacto. que ir muy acorde y muy adaptado a esas necesidades.
Y en hospitales también, yo me lo imagino, porque ¿cuántas veces se le da a un paciente una mala noticia en un pasillo?
Sí.
Yo considero que cuando hablamos de humanizar la experiencia de la salud, hablamos mucho de eso, ¿no? De poder estar el médico junto con el paciente y la familia en un lugar donde puedan contar la enfermedad, ver las soluciones, ver cómo tenemos que abordar ese proceso. Podría ser ahí un elemento también interesante, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la humanización, que llaman la humanización de las consultas, vuelvo a insistir en la escala, es muy importante, las proporciones, ¿no?, del espacio, los materiales, las texturas, la iluminación, todo ello hace, conforma, o sea, son parámetros que al final tienen que ir, establecer sinergias entre ellos para que ese bienestar o en un hospital, lo que tú decías, de dar una noticia o de tratar al paciente y de sentir de que sean lugares que te transmiten cercanía, que no te transmiten, que no son fríos, que incluso la iluminación pueda ir regulada con los ciclos circadianos. Entonces, bueno, pues todo eso ayuda a que el bienestar de los pacientes, y no solo de los pacientes, sino de todo el personal sanitario, pues sea muchísimo mejor.
Sobre todo cuando estamos hablando de un hospital, de un centro sanitario, donde, bueno, pues la verdad es que uno no va a pasarlo bien, y cuando va, no seguramente sea por buenas noticias, sino porque es imprescindible que vaya. Hay que cuidar de ese entorno, no solo para los pacientes, sino también para el personal sanitario. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo aplicáis todo esto?
Nosotros lo que hacemos también, o lo que estamos intentando, es estamos aplicando soluciones basadas en la naturaleza, porque se ha comprobado que estar en contacto con la naturaleza tiene múltiples beneficios para la salud, y no solo de los pacientes, que estamos comprobando que mejoran los tiempos de recuperación, sino también de los propios médicos, que pasan mucho tiempo y además con una carga y una gran carga de responsabilidad, pues con toda la asistencia, mejoran su calidad y su bienestar emocional. Entonces, bueno, pues estamos tratando que nuestros hospitales tengan estas soluciones basadas en la naturaleza, con cubiertas vegetales, con jardines, mejorando el entorno. Y bueno, pues eso es una de las soluciones que llevamos a cabo.
Yo creo que lo que estáis haciendo es muy interesante. Al final son espacios para la vida donde te merezca la pena ir, porque en ese sentido muchas veces el hospital tienes que ir porque es por una situación pues comprometida con tu salud, pero estamos hablando muchas veces de atraer el talento a la oficina, otras veces de hacer que la experiencia educativa a los estudiantes pues sea muy, muy, muchísimo más motivadora, ¿no? Si se tiene en cuenta la iluminación, el diseño de interiores, los materiales, los colores, como estabas diciendo, y además se intenta que el equipo que está viviendo ese espacio también ofrezca al resto una experiencia buena, en ese sentido, si está bien educado y está bien concienciada la gente, creo que vamos a dar cada vez más importancia a esos espacios verdes, a esa conexión con la luz, y al final pues vas a querer desplazarte e ir a ese lugar, ¿no?
Así es.
Y vosotros, que además, que no solo trabajáis lo que es salud, estáis en otros entornos de prevención para la salud,
sí,
que está muy ligado con esto también, ¿no?
Mira, en ese sentido estamos trabajando con la Universidad de Navarra, que hemos hecho una cátedra, la Cátedra de Sanitas, para relacionar la salud y el medio ambiente. Y entonces en esa cátedra hay, lo que se pretende es buscar con rigor científico evidencias que nos digan cómo los parámetros, como ciertos parámetros, estos parámetros de diseño, tanto de ciudades como de edificios, están relacionados con la salud, ¿no? Cómo el impacto que tienen en la salud de las personas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un gemelo digital de uno de nuestros hospitales, del Hospital La Moraleja, y ese gemelo digital es el que vamos a utilizar para ir testeando todos estos parámetros que tienen que ver con la calidad del aire, con parámetros de confort térmico, pero también queremos testear esos parámetros que son de bienestar, ¿no? De sensación, porque todo ello repercute en el bienestar emocional, insisto, tanto de pacientes como de las personas que trabajan en los hospitales. Y con ello, con esas evidencias, es ponerlas en práctica en el gemelo y de ahí sacar el conocimiento para actuar en nuestros hospitales con cierto rigor y con esas evidencias, ¿no? Y poder mejorar así los entornos en los que operamos.
Y aparte de eso, lo que más me gusta que hacéis es todo el tema de prevención, que es cómo fomentar la salud, cómo hacer que hagamos más pasos, porque Activ, por ejemplo, participó en Healthy Cities, y al final las Healthy Cities es algo que va desde la escala pequeñita a la escala gigante, que es la propia ciudad, ¿no? Y cómo hacemos para que la gente cada vez sea más consciente, ¿no? Y eso está genial.
Sí, porque al final es, aparte de ser un reto, primero, que mira para promover hábitos saludables en las personas, también es para cuidar al planeta. Es decir, está basado en poner en acción el concepto One Health, de una salud interconectada, en el que cuidar de la salud del planeta es cuidar de la salud de las personas. Pero ya no solo eso, es que hay un valor de concienciación, ¿no? De que estemos todos implicados, empresas, público en general,
diseñadores.
Y que todos, claro, diseñadores, y seamos conscientes de que ese es el camino, bueno, pues para crear un mundo mejor y para estar más sanos y renaturalizar nuestras ciudades, ¿no? Que es un poco lo que
más me gusta que has indicado es el tema de la sostenibilidad del bienestar. Nosotros siempre entendimos que la sostenibilidad del bienestar no podía estar separado, porque imagínate, yo siempre decía, te vas a una casa de estas espectaculares con un confort térmico acústico ideal, con un diseño interior increíble, pero ponerla en marcha, si va a costar tanto, realmente no es ser coherente, ¿no?
Totalmente.
O al revés, te vas a un lugar que es muy verde, muy green, con consumo mínimo, consumo, pero a lo mejor no te está aportando esa calidad, esa experiencia tan bonita de decir, oye, me siento como en casa. ¿Qué hacemos? Y es que se puede hacer las dos cosas.
Totalmente.
Se puede diseñar en pro de la persona y en el centro del planeta.
Totalmente. Y ese es nuestro... bueno, nosotros es lo que hacemos, poner ese concepto en práctica, ¿no? El equilibrio entre la salud de las personas y la salud del planeta. Y llegar a ese equilibrio para mejorar eso, nuestros edificios y el entorno en el que estamos. Entonces, con esos...
Hay una iniciativa que estáis haciendo que me gusta mucho, que tiene que ver con uno de los mejores arquitectos que ha generado, sí, pues esta sociedad, ¿no? Con Foster. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre cuál es vuestra vinculación con Foster y cómo estáis creando,
sí,
esa plataforma o ese proyecto?
Es un proyecto de colaboración. Colaboramos con la Fundación Norman Foster para promover y divulgar y dar formación a los que van a ser los futuros diseñadores o los futuros agentes que van a diseñar nuestras ciudades, ¿no? Entonces, participamos la Fundación Norman Foster es patrocinador también de Healthy Cities y bueno, participamos con ellos haciendo los public debates, que se trata de poner a gente, grandes referentes del mundo de la arquitectura, de la salud, del urbanismo y a entidades administrativas para, bueno, pues para ver en qué dirección van nuestras ciudades, ¿no? Y los edificios, que al final son los que conforman los entornos urbanos. Y también, bueno, trabajamos con ellos y participamos, damos apoyo en formación en el máster del Norman Foster Institute sobre ciudades sostenibles, y Sanitas participa en el dando formación en el módulo de salud.
Entiendo que en la ciudad, porque el 50% de la población del mundo va a vivir en ciudades, ¿no?
Sí.
Entonces el foco también tiene que estar ahí.
Eso es, o sea, nuestro foco son las ciudades, porque lo que queremos es, dado que efectivamente creo que el dato son 55% de la población mundial vive en ciudades y se espera que en el 2050 creo que es el 70%, tenemos que renaturalizar las ciudades, hacerlas más verdes, porque eso va a repercutir en nuestra salud. Entonces, ese es va muy interconectado.
¿Y hacia dónde creéis que van a evolucionar los espacios sanitarios, por ejemplo, a través de la neuroarquitectura?
Pues después de lo que hemos estado viendo en este congreso, la verdad es que yo me voy con la cabeza llena de información y de ideas, que tengo que dejar reposar un poco, pero es verdad que, o sea, lo que me llevo del congreso es que hay que buscar el rigor científico. Es decir, nosotros, por nuestra experiencia, como os contaba antes, en los centros de mayores, sabemos cómo, por la experiencia que tenemos con el tratamiento de este tipo de personas, sabemos cómo tenemos diseñar los espacios, pero que ya la neuroarquitectura nos dé todo ese rigor científico y lo podamos poner en práctica, pues la verdad es que va a mejorar muchísimo la calidad de nuestros centros. Sí.
Y yo, por ejemplo, que estoy más experimentada en el entorno educativo y en el entorno corporativo, yo diría que vamos a espacios donde realmente la gente quiera vivir, quiera habitar, quiera encontrarse, porque o bien está muy cuidado el diseño, o bien la naturaleza está muy presente, incluso la digitalización está integrada, pero de forma que nos ayuda a nosotros y se ve desde una perspectiva un poquito más humana, ¿no? Y también hablaría de puntos como lo que hablábamos hoy de la inclusividad, ¿no? Al final, el diseño tiene que ser inclusivo.
Para todos.
Si no diseñas para todos, realmente estás sacando de esa ecuación a muchísimas personas con diferentes capacidades.
Sí, con cierta. Sí, sí, totalmente.
Que tienen que vivir, ¿no?
Y convivir, sí, con más nosotros, vulnerables, ¿no? Entonces, exacto, tienes que de alguna manera adaptar ese diseño a esas personas más vulnerables y entender y empatizar para saber cuál es su percepción y adaptar esos espacios a sus percepciones también.
Exacto.
Entonces, un espacio de todos y para todos.
Para que...
Y sí, totalmente de acuerdo.
Y lo de los espacios regenerativos también me ha gustado mucho, porque al final puedes llegar a un lugar donde entras y al salir te encuentras mejor.
Sí.
Bueno, pues yo creo que sí. Creo que la neuroarquitectura está trabajando mucho en hacer ciencia de que eso realmente es posible, ¿no? Y creo que el presente futuro va por ahí.
Sí, ahora hablando, es un tema que a mí me ha gustado mucho, eso es del tratamiento de los espacios intermedios, ¿no? Como espacios de transición, y que también te sirvan de espacios de transición en tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, en Sanitas, la sede de Sanitas, como he comentado, es diseñada por el estudio Ortiz y León, que está aquí Íñigo Ortiz, estaba hablando justo ahora con él, y entonces estábamos comentando, yo desde mi experiencia de usuaria, ¿no? Que es un edificio fantástico, que hace 20 años ha sido de los primeros edificios que se han diseñado desde el inicio con criterios medioambientales, energéticos y sostenibles. Y hay una cosa muy bonita, el verde está muy presente, ¿no? En las cubiertas, en el interior y en el exterior, pero el edificio se retranquea de la parcela, dejando una zona verde también con agua, que tú estás escuchando el sonido del agua, estás oliendo, hay diferentes árboles frutales. Entonces, la llegada, tú desde que entras de la calle hasta que entras al edificio, ese espacio te está preparando y te está poniendo en una predisposición positiva para, bueno, pues empezar tu jornada laboral. Entonces, qué importante es eso, porque parece que no, pero lo es todo, ¿no?
Y a veces es el sentido común. Nosotros, sí, en Actiu, desde el 2008 vivimos en un parque tecnológico que el edificio pues tiene árboles dentro y fuera del edificio, tiene una acústica, unos materiales, te hace sentir como en casa, ¿no? Y sin saber que estábamos cumpliendo los criterios LEED y WELL, los hemos cumplido, porque al final LEED llegó a España más tarde, en el 2010, en el 2011, sí, nosotros inauguramos en el 2008. Y yo le preguntaba muchas veces al arquitecto, que es José María Tomás Llevador, un arquitecto muy reconocido de Valencia, que está haciendo cosas tan importantes en Qatar o en Irán, y hablaba mucho él de que es que eso es sentido común. ¿Cómo no vamos a generar energía en las terrazas o en las cubiertas cuando vivís en Castalla y son 330 días al año con luz?
Con luz y con
¿cómo
sol?
No vamos a recoger, claro, el agua? ¿Cómo no vamos a crear entornos donde la gente se sienta como en casa si lo que queremos es fidelizarlos, motivarlos, ilusionarlos? Y me encanta que en aquel momento ellos, tanto mi padre, el fundador de Actiu, como José María Tomás Llevador, hablaban del sentido común. El sentido común que nos ayuda a vivir mejor, ¿no?
Bueno, al final es, o sea, toda la arquitectura medioambiental, bioclimática, se basa en las soluciones de la arquitectura vernácula, ¿no? Y que eran las, o sea, vamos, yo recuerdo, pues eso, los que teníamos, íbamos al pueblo de pequeño, pues te fijas en nada tan fácil como por las tardes bajar el toldo, subir las persianas, ventilar cuando ya se ha ido el calor, o sea, son cosas de sentido común de la arquitectura tradicional en la que, bueno, pues ahí hay una base muy importante.
Tendríamos que ponerlas en valor ahora porque están, claro, súper conectadas con, claro, con lo que nuestros abuelos o nuestros padres hacían.
Y que favorecen al bienestar emocional y al bienestar mental también. Es,
claro,
decir, no solo hablamos de la salud física, sino también hablamos de la salud mental
emocional.
Y emocional.
Sí,
es decir,
sí,
al final no solo vamos al hospital a que nos cuiden o a que nos curen, sino que también a estar muchísimo mejor con nosotros mismos, ¿no?
Y más productivos. Hablemos también de entornos corporativos, ¿no? Al final, cuando una persona quiere ir al lugar, se siente muy a gusto, motivada, cuidada, pues va a dar lo mejor de sí. Y entonces, al final, eso es productividad. Y hablamos muchas veces de qué coste de oportunidad tan grande que la gente se te vaya. Porque tienes que empezar todo un proceso de contratación, que se adapte, una formación. Imagínate si alguien lo tienes fidelizado porque le gusta su lugar y se siente muy motivado.
Para mí es una de las cosas, o sea, no sé si es por mi formación arquitecta, que valoro mucho el espacio donde, bueno, pues los espacios donde pasamos la mayor parte de nuestros días. Pero es verdad, para mí es el lugar donde trabajamos, bueno, igual que donde habitamos, es muy importante y eso es un valor añadido en la fidelización del cliente, del trabajador, como te estás diciendo.
Porque estás de acuerdo conmigo que hoy en día nosotros, las empresas, nos diferenciamos por el equipo.
Sí.
Porque realmente, ¿qué ofrecemos? Pues ofrecemos unos productos y unos servicios de muchísima calidad, damos una propuesta muy atractiva para que el mercado no la acepte, pero ¿qué nos diferencia? La manera en la que nuestro equipo lleva la bandera, ¿no? Y lleva los colores y se motiva para seguir adelante, ¿no?
Efectivamente, o sea, al final, pues eso yo le comentaba ahora a Íñigo, ¿no? Que yo llevo 5 meses trabajando en Sanitas y ya, o sea, realmente lo llevo con orgullo y le comentaba a Íñigo, digo, es que no sabes qué maravilla trabajar en un edificio así, ¿no? Eso es un punto añadido.
Es un punto añadido.
Y el equipo se siente parte de eso y al final tienes ahí un compromiso con la compañía porque la compañía te está ofreciendo ese bienestar, ¿no? Ese lugar. Entonces, sí, sí, es importante.
Qué bueno. Bueno, pues yo he estado encantada, yo no sé cómo lo has vivido.
Encantadísima.
Tú. Podríamos estar aquí muchísimas
horas
hablando. Más, pero sí que es verdad que me encantaría conocer más sobre vuestra colaboración con Foster y seguramente igual Actiu, sí, también de alguna manera se involucra en ese proyecto, porque además te tengo que decir que mi padre es un enamorado de este arquitecto y hemos ido a la galería y hemos visto sus proyectos y hemos ido a visitar un montón de edificios que ha diseñado desde pequeños.
Sí, sí, pues nada. Claro,
pues ha sido un,
sí,
placer teneros a las dos aquí, en este espacio, en este pequeño espacio, en esta cabina de Actiu Kios, ¿se llama? Así es. Pues en Kios nos despedimos. Habéis escuchado este entorno acústico desde el principio de nuestro podcast y ahora podemos escuchar otra vez el entorno acústico de cómo se siente, cómo se oye una vez abrimos las puertas.
Así es. Y ya nos queda muy poquita gente de lo que es el evento de networking, o sea que antes sí que se escuchaba más.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Cerramos aquí esta conversación apasionante sobre los beneficios de la neuroarquitectura de la mano de los expertos de su primer Congreso Nacional. En esta serie de podcast, impulsados desde ACTIU, damos voz a especialistas de ámbitos como la biología, la arquitectura, el diseño, el confort, la iluminación y un largo etcétera de disciplinas que promueven el bienestar de las personas a través de los espacios que habitan. Una producción de Lelien y Arcana Media.